nuestra seriedad.
8:42 de la mañana, 299-634-5635, nuestro WhatsApp.
Esta musiquita, esta cortina musical, ahí está, me salió, nos anuncia una cosa. Le llegó el momento de la columna de género aquí en Voz a Diario, que es una columna itinerante, como dice Virginia, porque está protagonizada por tres grandes del periodismo neuquino y del periodismo rionegrino.
Así es, la editora de género Laura Loncopamberti, nuestra compañera Daniela Castro, y a quien tenemos el placer de darle la bienvenida ahora, Natalia López. ¿Cómo andás, Nati?
Hola, Virginia. Hola, Mario. ¿Cómo andan?
Muy bien, vos, Nati. ¿Cómo
esa
andás?
¿Esa vocecita?
Sí, estoy un poco engripada, pero nada, síntomas muy leves, sin fiebre, sin dolor de cuerpo, así que nada. Haciendo home office nomás.
Creando anticuerpos. Claro. mucha vitamina C, Nati, mucha naranja,
claro,
mandarina.
Sí, es una época complicada. Uh-huh. Bueno, todos lo hemos contado. La escolarización también tampoco ayuda. Y bueno, los virus estos de la gripe circulan de manera irrefrenable.
Exactamente.
Aislá a tus hijas. Ah, la recomendación que le
daba. Les encantaría. No, bueno, mentira.
No, pobres, no. Nati, vas a tocar un tema que es bastante complejo, así que no te vamos a consumir más tiempo para que ya puedas arrancar.
Sí, un poco, bueno, de lo que quería hablar fue de un fallo que se conoció ayer. Ayer la justicia de Río Negro absolvió a Bruno Marín, que estaba imputado de instigación al suicidio de Mayra Castillo, una joven de 5 Saltos, de 32 años y que tenía 2 hijos. Y la idea era hacer un resumen, bueno, qué pasó ayer y cómo va a continuar la cosa. Bueno, este fue el primer juicio por el delito de instigación al suicidio en Río Negro en el contexto de violencia de género. El hecho ocurrió el 17 de julio del 2020 en 5 Saltos, decíamos. Mayra fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda particular. Desde un primer momento la familia vinculó la muerte de Mayra con quien era pareja en su momento, que era Bruno Marín. Bueno, de todos modos la autopsia luego determinó que se trató de un suicidio, esto fue tal, pero los familiares entendieron que la decisión había sido producto del constante maltrato que había sufrido durante su relación con Bruno Marín. Entonces, por eso la fiscalía arrancó con la investigación por este delito. Bueno, la querella se apoyó en esto y así fue que se llegó al juicio, que arrancó el 2 de mayo y ayer terminó con este fallo, pero la cosa continúa. Bueno, ¿qué pasó durante el juicio? Bueno, lo que sí se comprobó era que existió violencia de género. La parte acusadora, que está representada por la fiscalía y la querella, llevó a varios testigos que dieron cuenta de esto, que había una relación de violencia de género del imputado hacia la víctima. El testimonio más importante fue de una expareja de Marín, que contó su experiencia de vida junto a él, y allí se encontraban muchas similitudes de lo que había vivido Mayra también. Ella contó que que ejerció violencia sobre ella en varias oportunidades, pero finalmente ya se pudo alejar de él. Incluso contó que Mayra, tuvo un encuentro con Mayra, ellas charlaron un tiempo antes de su muerte, y bueno, que Mayra le había preguntado cómo había hecho para escapar de ese infierno. Y bueno, en esto se apoyó bastante la fiscalía y la querella para comprobar esta situación de extrema violencia y manipulación que Marín ejercía sobre Mayra. Bueno, no solo se apoyó en esto, ¿no?, sino que la fiscalía lo que trató de demostrar era que Mayra estaba alejada de su familia, que también no llegaron a tiempo los mecanismos estatales para ayudarla, que estaba inmersa en un contexto de violencia que la llevó a esa decisión terminal. durante el juicio el imputado Marín declaró y él reconoció que existió violencia, pero de alguna manera lo justificó en que había problemas de consumo de drogas durante la relación. Bueno, cuando Mayra se suicidó, ya no estaba en pareja con Marín, de hecho esa noche lo había llamado para que cenaran en casa, en la casa de ellos, y bueno, tras una discusión, según declararon testigos, esto se desencadenó una discusión, en una golpiza, y ahí ella buscó contención de parte de dos amigas, y horas más tarde ocurrió este desenlace. Lo que dijo el fiscal en el juicio fue que Marín le impedía el contacto con la familia, con las amigas, que le controlaba el teléfono, que incluso ese día le rompió el celular, la dejó sola, y para la fiscalía no había dudas de que el único responsable de la decisión de Mayra había sido su expareja Marín. Bueno, el querellante, que es el abogado de la familia de Mayra, Joaquín Ferristen Velasco, también se apoyó en esto y dijo que Marín persuadió a Mayra, la llevó a la conclusión de que la única alternativa que tenía para escapar de este círculo de violencia en el que ella vivía era el suicidio. Bueno, lo que dijo la defensa del acusado, bueno, obviamente fue todo lo contrario, dijo que esto no estaba, o sea, no se apoyaba en material probatorio, que toda esta visión, esta perspectiva era subjetiva, que no estaba apoyada en pruebas y que no se podía comprobar el dolo, que es algo que es una exigencia del Código Penal, que hay que comprobar que el imputado tuvo la voluntad deliberada de instigar a la joven a que se matara. Bueno, ayer se conoció el fallo, que obviamente había mucha expectativa y no fue como la querella y la fiscalía y la familia y las organizaciones de mujeres esperaban. Lo que dice el tribunal es que todos estos episodios de violencia de género de Bruno Marín hacia Mayra Castillo no fueron suficientes para determinar la muerte de Mayra. Bueno, criticó el fallo de que para ellos la parte acusadora no determinó esto, que existió una instigación al suicidio, que no se pudo probar el dolo, que como decíamos antes, es lo que la figura penal requiere, o sea, la fiscalía y la querella tienen que comprobar que el imputado tenía la intención de persuadir a la víctima hasta el suicidio. Y bueno, el juez Guillermo Merlo, que él ejerció el voto rector, lo que se llama, y los otros dos integrantes del tribunal acompañaron su voto, sugirió esto, que la fiscalía no hizo hincapié en otros aspectos de la vida de Mayra que la dejaron en un estado de vulnerabilidad y pudieron desencadenar en el suicidio. Lo que es llamativo es que el tribunal considera que la extrema violencia que ejercía Marín existió, que eso quedó comprobado, pero que de alguna manera ella no estaba impedida de acceder a una red de contención, tanto estatal como familiar.
¿Viste?
Bueno, ¿cómo sí?
Sí, no, sí. Perdón que te interrumpa, pero me tengo que detenerme ahí. Sí, porque sí, viste cómo es tan claro probar que había violencia de género, sí, pero que esa violencia de género probada por los indicios y por las intervenciones de los organismos estatales no es prueba suficiente en la justicia penal para entender sí, que sí, él sí la instigó al suicidio. Es inentendible, sí, la sí, verdad, sí, la falta de perspectiva.
Acá lo que quería leer a continuación es un parrafito cortito que dice: el dolo fue soslayado o al menos no analizado con profundidad que el caso exige por parte de la fiscalía. Esto era lo que yo decía, que criticó un poco esto de que no profundizó en eso. Y dice: no hubo en el desenlace fatal participación de un tercero que instigare al suicidio. Bueno, nosotros ayer hablamos con el abogado de la familia, tuvimos un breve intercambio de mensajes y esto nos decía, si pueden pasar el audio, debe estar ahí disponible.
Una vergüenza el voto rector que posibilita la absolución. No hay una sola palabra relativa a la cuestión de la persuasión para la instigación al suicidio. Parece que la próxima vez va a hacer falta una carta documento del agresor a la víctima del suicidio. O sea, la va a tener que notificar por carta documento para la exigencia probatoria que pretenden los jueces. Y los jueces resuelven simplemente desmereciendo el trabajo de la acusación pública y de la acusación particular, razón por la cual vamos a recurrir la sentencia a la brevedad.
Bueno, como veíamos, la querella expresa su total disconformidad con el fallo, lo califica de vergonzoso, dice que se desmereció todo el trabajo realizado por esa parte, y lo que sugiere es esto, que el tribunal está exigiendo una cuestión probatoria que es prácticamente imposible de obtener, ¿no? Como esto, como una especie de carta documento donde el instigador notifica a la víctima de que la está instigando al suicidio. Bueno, en medio de esta ironía, lo que está anticipando la querella, y que ayer lo informamos a través de rionegro.com.ar, es que ellos van a apelar a la brevedad, a la mayor brevedad posible. Bueno, y obviamente las organizaciones de mujeres que acompañaron a la familia, y la familia que vivió todo este proceso y el fallo de ayer en medio de una tremenda angustia, bueno, también expresaron su rechazo al fallo, porque, bueno, básicamente lo que consideran es que lo que garantiza es la impunidad para los femicidas. Así que, bueno, un poco la idea de hoy era traer esto, bueno, es un tema que no está cerrado, era un poco hacer un resumen del caso, anticipar cómo va a seguir, y bueno, que vamos a seguir atentos a ver qué es lo que termina resolviendo la justicia de Río Negro.
Dos puntos que quiero agregar, nada. Uno, primero que si finalmente lo condenan por instigación al suicidio, generaría un antecedente penal muy importante, no solo para la jurisprudencia de Río Negro, sino en todo el país, porque hay muchas denuncias sobre este tipo de casos. Y lo segundo es que cuando hablamos con la mamá de Mayra, nos dijo que sospechaba que este hombre había abusado de su nieta. No sé si de eso se dijo algo en el proceso.
No, por lo menos por lo que yo tengo de lo que se charló en el, de lo que fue materia de debate en el juicio, no surgió nada con respecto a eso. Sí, esta cuestión de que él había ejercido violencia, no solo contra Mayra, sino contra su expareja anterior. Bueno, y además un hecho que él termina reconociendo en su declaración, ¿no?
Tal cual.
Cuando hablamos también con la madre de Mayra, nos dijo que es lo que pretendía ella, que no haya otra Mayra en Río Negro, en Neuquén, bueno, en el país, ¿no?
Sí, yo eso cuando Virginia dice eso, lo dice porque tenemos conocimiento de algunos casos de suicidio recientes en la región donde han terminado en suicidio y la familia queda como paralizada, no solo por el hecho en sí, sino porque también se da en un contexto de violencia de género. Y la dificultad para poder probar una calificación penal de este tipo, ¿no?
Vamos a ver si ahora hay algún tipo de... Aunque sea, revisan que hubo una situación de violencia de género. No sé si se puede condenar o no cuando la víctima ya no está viva, pero bueno, la otra víctima, que la expareja, sí lo está. O sea, algo se tiene que hacer. Y me van a decir, sí, por ahí la respuesta no es la justicia penal. Y un poco sí, ¿viste? Un poco la reparación viene por ahí.
Son las herramientas que hay disponibles.
Nati, muchas gracias.
No, al contrario, un abrazo para ustedes y nos vemos en cualquier momento.
Que te mejore, te mandamos toda la buena onda.
Gracias.
Abrazo grande.
Hasta luego.
Abrazo grande. Chao. Así pasaba la columna de género aquí en Voz a Diario, a cargo de la periodista del diario Río Negro, Natalia López.